mil años, mis hermanos, teniendo esta enseñanza de la iglesia. Así que eso es lo que hacemos aquí en Apologética en Línea. Y nosotros sabemos que tenemos un segundo mandamiento. Y bueno, antes de comenzar exacto, ya de lleno con el tema, ¿verdad? Es el segundo mandamiento, otro enfoque, con Francisco Pérez y Manuel Caballero. Y también ahí está nuestro D'Artagnan, ¿verdad? Ahorita como que está herido el tercer, ¿cómo se llama? El tercer mosquetero. El Eddie Chamalé.
Oh, sí.
Como que tiene calentura el Eddie Chamalé.
Él siempre nos acompaña desde sus sueños.
Desde sus sueños. Buenos días, Eddie. Ya cambió el tiempo. Ya va a empezar a hacer calor. Bueno, buenos días a Josefina Marinero, Alvarado Marinero. Saludos, hermanos, y bendiciones. Gustavo Peña, que está aquí con nosotros. Saludos, Gustavo. Oye, hermano Gustavo. Sí, todavía sigues por aquí, por el área de Phoenix, ¿verdad? Él hace detalles de carros. Por si a alguno le interesa, ¿verdad? Yo, por ahí tengo como 50 kilos de cosas extras en la camioneta. Y hasta he pensado, a ver, ¿le hablaré? ¿No le hablaré? No, por ahí le voy a dejar, yo creo que todo el cheque. No, pero saludos a Gustavo Peña, un amigo, un hermano que conocimos por allá en California. No me acuerdo si vivías en Riverside por ahí. Y que él amablemente nos abrió sus puertas cuando fuimos en esa misión a California, cuando fuimos para allá a cantar con al programa del Sembrador. Allá estuvimos en ESNE. Hemos ido dos veces, tres. Ahí le mandamos un saludo.
Me acuerdo de presumido,
a Maribel Arriaga, un saludote. No, es que quiero decir que Gustavo Peña nos abrió las puertas de su casa. Por ahí en la mañana nos llamó a tomar unos pajaretes bien tempranito.
Fuimos a su parroquia.
Saludos, Gustavo, míralo, ahí está. No me dejará mentir, Gustavo. Y luego se vino por acá con Dieguito. Y por ahí anda. Saludos, Gustavo.
Gustavo, qué peña que no estés aquí.
Qué pena que no estás aquí. Bueno, aquí está, por aquí anda. Si ustedes necesitan, ahí está nuestro hermano, nuestro amigo Gustavo Peña. Por ahí.
Si necesita algún lugar donde vivir, háblele a Gustavo.
Así es. Luis Martínez dice: últimamente censuras mis publicaciones, estoy bloqueado, no es justo. Facebook me bloquea, ¿por qué será? Ay, 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 se está haciendo macho. Juan Ramírez, yo creo que está hablando allá del tercer mosquetero, ¿verdad? Francisco Pérez, Eddie Chamalé nos acompaña en sus sueños. Saludos, Eddie Chamalé. No es cierto. ¿Y don Eddie dónde está? Lo quitamos del promo, hay que quitarlo.
Él está descansando por nosotros el día de hoy.
Sí, lo que necesita es un buen café colombiano, dice Luis Martínez. Denle unas cachetadas guajoloteras. Hermila Vargas está con nosotros. Merili García Hernández, saludos, misericordioso, guerrero de Dios también, que ya compartió en todos lados. ¿Sabe por qué son las cachetadas guajoloteras?
¿Por qué?
¿Has visto cuando los gallos hacen ta 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 ta? Pega.
No la hacen tan feo, pero sí más
bueno,
o menos.
Vamos a probar, le hacen. Abren las alas y las golpean y le hacen tum 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 tum. Bueno, así le hacen los gallos. Y nosotros le decimos a los, unos le dicen coco, nosotros le dicen tundos, otros le dicen pavos, los guajolotes, pues. Ustedes les dicen chompipes, ¿o cómo les dicen?
Sí, chompipes.
Los chompipes. Saludos a nuestros hermanos que le dicen chompipes a los pavos. Entonces ellos le hacen pum, pum, pero muy fuerte.
¿A poco en México pavo le dicen?
No, sí. Nomás al jamón de pavo, yo creo. No, allá en cada lugar le decimos, pues cada pueblo
¿cómo le dices tiene tú?
Nosotros decimos los tundos.
Tundos.
Y eso le hacen gordo, 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 gordo. Corto, corto, corto.
El hombre de las mil voces, señoras y señores.
Bueno, entonces esas son las cachetadas guajoloteras porque se oyen muy fuerte. ¡Tum, tum! Y son bravos los guajolotos,
Ahora ya llegó tu camarada también, Naidayi Paquimé.
Ah, aquí está Naidayi Paquimé. Saludos, bendiciones para todos. Muy buenos días, Naidayi, buenos días. Ahí está nuestra hermana Naidayi, que es una periodista, es una reportera, es locutora.
Es una periodista independiente, honrada y digna.
Independiente, y eso es muy bueno ser independiente, aunque a veces no se come igual, ¿verdad? Sí. Saludos, Naidayi, y muy buenos días. Bueno, entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento, Francisco? ¿Cuál es? O introdúcenos Al, mira, fíjate, antes de que de entrar un poco más de lleno en el tema. Miren, hermanos, yo conozco a algunas personas y me quedo con las ganas de decirle a una persona que siempre que presenta a alguien y es pues en vivo y toda la gente ahí, dice, les voy a introducir a tal persona cuando lo presenta. Y pues en inglés se oye, sí, en inglés
está correcto.
Introduce está correcto, pero en español no se dice introducir, porque introducir quiere decir meter. Entonces dice, te presento.
Te voy a presentar.
Te voy a presentar. Por ahí un dato es gratis del Spanglish, para que al traducirlo no lo traduzcamos literalmente. Hay que traducir lo que significa. O sea,
eso del inglés y el español es algo que hablo con mis hijos. Les digo, no, las palabras en inglés, hay la mayoría se traduce igual. Pero hay muchas palabras que se traducen diferente y que porque se traducen como está escrito en inglés, en español tiene un significado diferente. En inglés, para decir que alguien está muy emocionado, se dice que está excited. Y si traduce es excited a excitado al español, excitado es una cosa completamente diferente. Entonces, hay que tener cuidado con eso también.
Así es. Y eso tiene, dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con la fe y todo? Pues tiene mucho que ver, porque hay que saber de usos y costumbres y cómo se usaba el lenguaje en otro tiempo. Tenemos que saber mucho de qué es lo que querían decir. Por ejemplo, algunos dicen, me encontré unos cuates que dicen, no, es que Pedro quiere decir piedrita chiquita, dice litos, no, nadie dijo litos, dijo Petra, quiere decir, o Kefa, que cuando quiso decir, Jesús se refiere a Kefa, y Kefa es una roca grande, una roca que se usaba como de fundamento, y no una piedrita, y mucha gente dice, no, es que Kefa era como una piedrita, pues son puras sacadas que decimos nosotros de los hermanos que no son católicos, me acuerdo, también sabes qué dice, ¿sabes qué me dijo un día un pastor, así cuando echamos un debate? Dice, no, es que Jesús dice, es que tú eres Kefa, y dice, y apuntó a Pedro. Dice, y sobre esta Kefa, y se apuntó Jesús a sí mismo, dice, edificaré mi iglesia. O sea, está diciendo,
tú eres... Me gustaría ver ese video.
Sí, me gustaría ver esa evidencia que tiene de que Jesús se apuntó a sí mismo. Locuras que se inventan luego para... pues para querer tener razón cuando no hay razón, entonces se inventa la sin razón, o no, ¿cómo era? Cuando no hay, no sé, no comprendes el texto, no lees completo un texto, no ves el contexto, te armas un pretexto, algo así, bueno, ya no sé, la cosa es esa.
No entiendo a ninguno, dice Luis Martínez, dice, se dice que son...
Sí, son marihuanadas. ¿Qué cosas son marihuanadas?
Lo que andas hablando tú. No sé de qué está hablando.
No, si te dieras una vuelta por aquí, tenemos unos vecinos que tienen unos estudios de grabación, por aquí, unos hermanos de tez oscura, más oscura que la latinoamericana. Bueno, hay unos por ahí en Colombia, en México, en las costas, que tienen la tez muy oscura, afrodescendientes, digamos, ¿no? Y vieras cómo nos ponemos de contentos en los pasillos, porque aquí no. Bueno, hermanos, vamos a entrar.
Pasamos pues, al tema, porque...
Al tema.
Luego, adelante, Francisco. Luego nos desviamos mucho. Bueno, sí. Los 10 mandamientos están... pues son parte de lo que aprendemos cuando vamos al catecismo, cuando nos estamos preparando para la primera comunión. Y es algo de que todo el tiempo, y he estado escuchando, yo conozco muchos catequistas y... Cuando se habla, el primer mandamiento es muy claro, o sea que Dios es el único Dios y no hay dioses aparte de Él, y Él es al que le debemos todo el honor, la honra, la gloria, todo. Entonces, ese está claro, pero el segundo mandamiento, todo el tiempo dicen, y vamos a leerlo directamente como dice la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7, nos dice de la siguiente manera, dice, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuando se da este mandamiento, el segundo mandamiento, que es no usarás o no tomar el nombre de Dios en vano, muchos dicen, es que aquí está hablando, por ejemplo, estás, qué sé yo, corriendo, te tropiezas y te caes, y que dices, Dios mío, o por cualquier cosa usas el nombre de Dios o de Jesucristo, y a eso se está refiriendo. Que no puedes usar es el nombre de Dios nomás por usarlo, porque cuando se usa, dicen aquellos tiempos, bueno, esto lo digo yo, en aquellos tiempos, en los tiempos de cuando se estaba haciendo la Biblia y todo eso, que cada pueblo tenía su Dios diferente para cada cosa, se tenía la creencia de que cuando se invocaba o cuando se decía el nombre del Dios que ellos estaban mencionando, ese Dios se hacía presente entre ellos. Ajá. Entonces, de ahí se deriva en parte, se deriva este mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Cada vez que lo invocas, estás pidiendo la presencia de Dios. Pero este mandamiento, si se profundiza, va mucho más allá de eso. Si leemos todo el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que va mucho más allá. Hay muchas otras cosas de que esto está diciendo, que lo cual pasamos por desapercibido. Y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo con una teología liberal por todos lados. Todo mundo da su propia interpretación de la Biblia. Todo mundo quiere decir lo que Dios está diciendo, hablar en nombre de Dios. Y eso es el mandamiento este. Cuando queremos nosotros sacar la palabra de Dios de contexto, ponerla que diga lo que nosotros queremos que diga y decir, es que Dios dijo esto, o es que la Biblia, la palabra de Dios dice esto, ya estamos usando el nombre de Dios en vano, y eso es exactamente lo que está hablando este mandamiento y lo que está pasando en estos tiempos, como ya lo había dicho y lo vuelvo a repetir, de que muchos interpretan la Biblia a su manera y no les interesa qué dice en realidad. Ellos nomás quieren que se acomode lo que dice, o lo usan para ganar un punto y demostrarle a la gente que saben mucho de la Biblia, aunque lo estén sacando completamente de contexto. Y esto pues lo vemos por todos lados, nuestros amigos de que usualmente no van a la iglesia, pero según saben algo de la Biblia, que quieren citarte textos para excusar que las cosas que andan haciendo. Pastores protestantes, pastores no denominacionales, pastores de todos, inclusive algunos sacerdotes caen en este mismo problema también. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de qué se trata el segundo mandamiento, profundizarlo para que no caigamos también nosotros en ese tipo de errores.
O sea, nosotros inventarnos cosas y decir que lo dijo Dios.
Exacto.
Entonces también eso viene cayendo algo un poquito. ¿Quién se sabe la frasecita por ahí? Ayúdate, que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Qué? ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? Bueno, hay otras cosas también, que nosotros, por hacer un bien, por una devoción que tenemos y así, pues a veces nos inventamos cosas, y lo cual no está bien tampoco, porque tenemos que hablar con la verdad, siempre. Aunque no nos convenga, y eso de hacer hablar a Dios lo más común que se dice, no usarás el nombre de Dios en vano, es como a cualquier cosa, ay Dios mío, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Y aunque Dios, nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso, pero no es el nombre personal, ¿verdad? Sino, no es el nombre personal, usamos Dios, pero es como decir hombre. O sea, este hombre, ¿y quién pudo ser? Bueno, pues pudo ser Mr. Wilson, el dueño del edificio de aquí, o puede ser Mr. Pancho, Mr. Luis, Mr. Huicho, puede ser cualquier hombre, el hombre ese, ¿quién? Luis, ¿te acuerdas del hombre aquel? Sí. Entonces, cuando uno dice Dios, es como decir así el hombre. Ahora, ¿cuál es esa persona? Porque Dios es una persona, nosotros lo hacemos, se dice que nosotros le damos características humanas, o hacemos, hay una palabra así dominguera para decirlo, ¿no? Nosotros antropomorfizamos a Dios, le damos características antropomorfas, como si fuera él, para poderlo explicar en nuestra realidad humana, le damos a él características humanas. Dios es mucho más que lo que nosotros podemos entender, comprender, y es muy difícil, pero nosotros decimos es una, para englobar todo eso, es una persona, porque lo es, sí, pero Dios es al mismo tiempo Dios es, por Dios Padre, Dios Espíritu Santo, su Espíritu puro, ¿verdad? Entonces, lo que comprendemos nosotros poquito de Dios es todo esto. Pero ¿quién es Dios? Su nombre personal. Bueno, y con eso te entran luego cuando llegan los sábados ahí, toc, 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 a tocarte abierta la puerta a unos amigos y dicen, ¿sabe usted que el nombre de Dios es este? ¿Sabías tú que no, cuando tú nombras a Dios, estás nombrando al demonio? Porque no dices el nombre de Dios, puedes estar invocando a cualquiera. Entonces, en esto también tenemos que ver ese matiz de que cuando nosotros decimos, ay Dios mío, en realidad te estás dirigiendo al Dios que nosotros conocemos, aunque no diga su nombre. Entonces, hay cosas en las cuales nosotros no debemos de jurar el nombre de Dios en vano, dice uno, tampoco otra cosa, Francisco. Como por ejemplo, en el rancho nosotros decimos, primito, mira primito, allá en el rancho, allá nos ponemos ese sombrero que luego me pongo a veces, y que le dice, ¿verdad de Dios, primito? ¿De veras? No es cierto, no te creo, ¿verdad de Dios que sí? Y así, así con ese acento, ¿verdad de Dios que sí? Entonces nosotros tenemos a Dios, lo traemos acá a nuestros asuntos, una tontería, por decir, no, primo, me fui a las mojarras el otro día, Tecario, mira, saqué 20 mojarras en el primer tarrayazo. No es cierto, verdad de Dios que sí. ¿Qué tiene que andar haciendo Dios dando testimonio de que es verdad lo que, si te sacaste 20 mojarras? Es como traer a Dios de lo más grandísimo a traerlo, a ningunearlo, como quien dice. Ese es en el otro sentido, ¿verdad?
Sí, minimizarlo. Y claro, también aplica de esa manera, pero es una forma, es la forma minimizada de donde aplica. Es la forma más extensa, es lo que vamos a ver el día de hoy, que es lo que muchos por ahí aún no hemos escuchado.
Y aguas, pónganse por favor sus cinturones de seguridad, porque el tema de hoy está fuerte. Por allí, esto es para católicos ya un poquito más, ¿qué diríamos? Menos sensibles en cuanto a que me lastiman las cosas que vas a hablar. Les vamos a pedir que tengan mucho cuidado. Es como cuando a veces se habla de temas difíciles y decimos, si tienes niños por ahí, mira, te pedimos que tengas cuidado, porque lo que vamos a hablar ahorita es un tema delicado, un tema un poquito difícil. Vamos a hablar para católicos adultos en este momento. Así que si tú tienes oídos castos, sensibles y muy a la moda con lo actual, muy millennial, que todo te hace sentir mal y te hace que te, ¿cómo se dice? Lastimaste mis
heriste mis sentimientos.
Heriste mis sentimientos, te lo advertimos desde ahorita, hay que ponerse ese cinturón de seguridad, porque vamos a arrancar con el sentido amplio y grande y donde hay mucho peligro, incluso pues de la salvación eterna, ¿verdad? De perder la salvación eterna por el usar el nombre de Dios en vano, en falso. Y esto está muy de moda, hermanos y amigos. Entonces no se vayan, hay que hacer la pausa, Francisco, pero vamos a venir con eso. Francisco nos va a decir,
y ahorita vamos a ver de ejemplos específicos de la Biblia cuando se usó el nombre de Dios en vano, qué fue lo que sucedió, y luego vamos a meternos más a los tiempos actuales, donde se está hablando mucho, especialmente sobre la homosexualidad, de que ahí se está usando mucho el nombre de Dios en vano, tratando de poner palabras en que Dios supuestamente dijo cuando no lo ha dicho, y que la Biblia no lo dice, pero eso vamos a hablar al regresar de la pausa. No se aparten, por favor, quédense aquí en sintonía, volvemos en tan solo un instante.
En línea, el tema tan interesante del segundo mandamiento, otro enfoque. Ya hemos visto un poquito rápidamente cuál es el enfoque que se le da tradicionalmente, pero aguas, porque el mundo está entrando en ese movimiento al cual se le está queriendo llevar, y ya la iglesia también está entrando a esa modita, a las modas, algunos de nuestra iglesia, y que con ese pretexto y esa idea y esa tontería, vamos a decirlo así, de plano, de frente, y así como va la tontería no puedo decir otra palabra, luego me regañan que porque luego ya me volví muy grosero. Bueno, entonces después sí, luego me citan por allí que no salga palabra maldiciente de tu boca, y no sé, okay, pues está bien, hombre, censura católica, está bien, pues me apego un poquito, entonces voy a darle rodeos, ¿verdad? Fin, no se da rodeos. Entonces, esto de que está entrando la iglesia con, no puedo decir, tengo que decir tonterías, pues, con estas tonterías grandísimas de que están queriendo que la iglesia se adapte al mundo contemporáneo y que la iglesia tiene que modernizarse, que la iglesia tiene que seguir el tiempo en el que vivimos y apegarse a las modas, que la iglesia no puede estancarse en 2000 años de enseñanza. Y por ahí va lo que luego viene otro ataque que va a haber contra las Sagradas Escrituras, porque ya allí veladamente ahorita Francisco nos va a decir que están, cómo van, están empezando ya a cambiar algunas cosas dentro. Los hermanos no católicos ya nos llevan mucha ventaja en el error. Ya ellos ya van pero súper avanzados en ese error. Y desde que se empezaron a vestir de colores, olvídense. Entonces, muchos de ellos, hay algunos tradicionales, y ahora se ha convertido también como en una ofensa para todos decir que ser tradicionalista es ser como ser una persona ignorante, tonta, que se quedó en el pasado. Entonces, por muchas formas quieren hacer que la iglesia caiga en el error. Y yo le decía una vez hace mucho tiempo a Martín Zavala, ¿te acuerdas cuando tenían una librería por aquí, por la Tomás? Unos edificios que había por ahí, hace muchos años, y estaba ahí y le decía, va a llegar el día en que la misma Biblia ya no la acepten los hermanos no católicos, siendo que es como su Dios, la Biblia. Y o sea, idolatran a la Biblia muchos, ¿eh? Y lo dije con todas sus palabras, idolatran a la Biblia, es decir, ponen a la Biblia por encima de Dios mismo. Sí, que es la palabra de Dios, sí, pero la ponen por encima y la van a empezar a cambiar. Y luego, ¿qué crees? Que me sale uno que sale en la tele ganando $20,000 por día o más en las famosas siembras que piden por allí, que si, mi hermanito acaba de sembrar $150, Abba Padre te pide que dones otros 100, ándale, otros 100, que sean 250 mínimo. Entonces, Abba Padre, ayúdale, dice.
Usando el nombre de Dios en
vano. Sí, exactamente, ese hermano, y no, pero ya no usan la Biblia, ya usan otro libro que se inventaron ellos, entonces por ahí va. Pero dentro de nuestra iglesia católica ya están empezando por ahí con algunas cositas, ¿verdad? Y ya lo vimos en el pasado, la misma Biblia nos lo enseña. Adelante, Francisco.
Sí, bueno, vamos al libro del profeta Jeremías. Para todos los que se están uniendo ahorita a la sintonía, pues estamos hablando de lo que es el segundo mandamiento, que dice no usarás el nombre de Dios en vano, pero vamos a profundizar un poquito más. No es únicamente en que estamos martillando y nos damos un martillazo en el dedo y decimos, ¡ay, Dios mío! No, no estamos hablando únicamente de eso, estamos hablando de ir más allá. Entonces vamos a leer el libro del profeta Jeremías, el capítulo 28. Aquí vamos a ver un ejemplo específico de usar el nombre de Dios en vano y cuáles son las consecuencias de esto. Dice, no lo voy a leer todo, simplemente voy a leer unas partes. Dice, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Bueno, antes de continuar, para poner en contexto, aquí está hablando de cuando fue el pueblo judío fue a desterrado a Babilonia, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y todo eso y desterró al pueblo. Aquí está hablando de esto, que algunos que se quedaron en Jerusalén tenían la esperanza de que Dios los iba nuevamente a rescatar y iba a volverlos a juntar a todos ahí en Jerusalén. Entonces, este profeta Ananías les dijo de la siguiente manera, dice el profeta entre comillas, dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he quebrado el yugo del rey de Babilonia Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Aquí tenían prisionero a Jeremías y a este dizque profeta, los pusieron para que le diera aliento a la gente, según ellos, ¿no? Cuando Dios ya le había dado un mensaje diferente a Jeremías. Jeremías, entonces, siendo el gran hombre de Dios, y no, todavía no, porque Dios no le había revelado que eso era falso, él dijo, amén, así lo haga el Señor, confirme el Señor tus palabras que has profetizado, para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, desde la antigüedad, profetizaron guerra, calamidad, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza paz, que era lo que estaba haciendo este Ananías, dice, cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como el Señor que en verdad ha será conocido como el que el Señor de verdad ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías dijo en presencia de todo el pueblo, así dice el Señor, de esta manera romperé dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Luego el profeta Jeremías se fue. Más adelante dice, Jeremías tuvo una visión y Dios le habló directamente a él. Y dijo, Dios al Señor, a Jeremías, ve y habla a Ananías, así dice el Señor, has roto yugos de madera, pero en su lugar harás yugos de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y le he dado también las bestias del campo. Y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha ahora Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor, esta es la clave, aquí está la clave. Te voy a quitar de sobre la superficie de la tierra. Este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Y murió el profeta Ananías aquel mismo año en el mes séptimo. Entonces, este profeta Ananías usó el nombre de Dios en vano, según él, profetizando para darle palabras de aliento a la gente para... No les dijo nada malo, les dio palabras de aliento para que la gente se sintiera tranquila, ¿no? Uh-huh. Pero estaba usando del nombre de Dios en vano, estaba diciendo de que Dios le había dado esa palabra cuando Dios no le dio nada. Entonces, ¿cuál fue el castigo que Dios le dio por haber roto el segundo mandamiento? La muerte. Ese mismo año él murió. Entonces, y de eso es lo que habla el segundo mandamiento. Y lo que decíamos al principio que estamos viendo ahora, de que usar el nombre de Dios en vano es cuando queremos cambiar inclusive la misma palabra de Dios y hacerla que se acomode a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros pensamos que sea lo mejor o lo mejor para el pueblo, que fue lo que pensó Ananías aquí, que era lo mejor para el pueblo, que el pueblo escuchara eso, pero no es la palabra de Dios. Entonces, oye, es donde estamos usurpando el nombre de Dios y usando el nombre de Dios en vano.
Sí, eso me recuerda mucho y lo tengo que decir antes que se me olvide, porque hasta hoy en la mañana me mandó, ¿quién me mandó? Alguien me mandó, me mandaron algo que como algo principios de Alzheimer, dicen que ya se te empiezan a olvidar las cosas y no sé qué, antes de que se me olvide, ¿quién me lo mandó? Bueno, eso no es el tema, pero antes que se me olvide, cuando un profeta habla en su nombre y no en el nombre de Dios, cuando Dios no pone el mensaje en su boca, Dios no le habló, y él va y al pueblo le dice, Dios dice esto, está usando el nombre de Dios en vano, está mintiendo, pero no es cualquier mentira, está usando a Dios para dar un mensaje, el mensaje que él quiere. Eso me recuerda, pero así muchísimo, a tantos de estos señores pastores que dan mensajes de prosperidad y con una sonrisota. Hay algunos que tienen estadios o cómo se llaman, que son tan famosos porque siempre dan mensajes de de superación, mensajes que tú tienes, que tú tienes derecho a las bendiciones de Dios. Entonces, que tú tienes que exigirle a Dios tus bendiciones. Y tantas, y te avienta una sonrisota. Sí, es muy famoso este señor, el que negó un día un estadio que compró para los damnificados.
Pero no hablas de Joel Osteen,
No, yo no dije ningún nombre. Solamente es un personaje allí que es muy famoso, una mega church, como dicen, y que da puros mensajes así que la gente va. El otro día, un hermano en la iglesia, les voy a comentar, así, una parroquia. Ah, ¿sabes qué, hermano? A mí me gusta mucho ir a, ya dice el nombre de ese señor, dice, porque te da puro mensaje positivo, puras cosas bonitas, te hace sentir bien. Fíjate que, no, yo soy católico, yo vengo a la misa, sí, pero tengo sus libros, no, fui a la megachurch, fui hasta allá a conocerlo, dice, no lo conocí, dice, pero le compré los libros. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esto. Está en Jeremías 28, ¿no? ¿En qué es la cita bíblica?
Jeremías capítulo 28.
En Jeremías capítulo 28, si tú quieres escuchar ahí, saber, léelo, cómo algunos dan mensajes muy bonitos, pero que no son de, aunque diga cosas buenas, no es el mensaje que Dios está mandando. Y están usando el nombre de Dios, están usurpando el nombre de Dios, porque Dios no le dijo, ve y di esto a mi pueblo, son mentiras. Otra cosa, como aquellos hermanos que a nosotros nos dicen, ayer tuvimos un programazo con este doctor Juan Bosco Abascal, pero de esos buenos que nos van a aventar como unos 500 enemigos más, porque les decía anoche, porque habló el doctor, mira, derecha la flecha. Y también, pues, por ahí, sin ningún temor, decir la verdad, porque es lo que el pueblo está necesitando en estos momentos. Es lo que Dios está inspirando a muchos a hablar, a salir y a decir la verdad. Entonces, en nuestra iglesia católica, católicos, aguas, escuchen, aguas con la pedrada. Miren, hermanos, yo sé que muchos quieren oír solo cosas bonitas, palabras bonitas, mensajes bonitos, pero sin querer. Ese pasaje de Jeremías 28 me hizo recordarlos mucho, No sé por qué sentí así como, de verdad, a todos aquellos que dicen, no, es que no hay que hablar de cosas feas, no hay que decir nada de eso que haga sentir mal a... Ah, no, yo por eso ya me salí de los programas de la radio, ya no los veo, no, ya, yo ya le hice unfriend a Manuel porque habla puras cosas en contra de... Si él tuviera un familiar que fuera así, fíjate, no, pues es que no se fijan ellos... Están hablando con odio, no es odio, es más bien misericordia. Y ayer decíamos, cuando hay un niño que se, tú sabes que estás, ¿cómo se llama el gran cañón? Tú vas al gran cañón, tú has visto que en algunos lugares tienen una cerca para que te arrimes, ¿no? En los miradores. Bueno, tú te arrimas al mirador del gran cañón, ¿qué gobierno tan malo, oye? ¿Por qué pusieron una cerca? Pues, si yo quiero arrimarme más a la orilla, ¿por qué me lo impiden? Eso no me quieren, no son buenos. O tú cuando vayas con tus hijos y, ¡ey, chamaco, véngase para acá, que está haciendo la orilla, ándele! Y el chamaco, yo quiero estar allí. No, señor, te puedes caer. ¿Quién quiere más a sus hijos? ¿El que lo cuida, el que le dice, ahí está una cerca, no te vayas para allá porque te vas a caer? ¿O el que le dice, haz lo que quieras, es más, súbete a la cerca si tú quieres? ¿Cuál es la verdadera misericordia, Francisco? Pues
claro, el que cuida a su hijo así y es. Lo aleja del mal.
Así es, y bueno, entonces, hermanos, está usar el nombre de Dios en falso cuando queremos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos, o decir, Dios me dijo esto, y eso yo lo veo, y ahí te va a gustar lo que voy a decir, Francisco.
A ver.
Hay mucha gente que en los grupos de sanación, de asambleas de alabanza y de oración, y de muchos lugares dicen... Toda la gente está haciendo oración y están adorando en lenguas y están así, pero bien metidos en la oración. Y yo no puedo decir que no esté Dios ahí, porque Dios mismo dice, donde estén dos o tres o más en mi nombre reunidos, allí estaré yo. Y hay efusión del Espíritu Santo y hay todo, sí, eso lo creemos, sí. Pero hay gente que ve que otros están allá hablando, Y están así, estoy queriendo imitar el don de lenguas, no es que yo lo tenga ni que, no, estoy ahorita para que tú tengas esa, ese ejemplo. Están así. Y entonces alguien voltea para los lados y yo no tengo el don de lenguas y empieza también. Y no lo tiene.
Y luego el que sigue,
sí, por imitación, no porque tenga el don de lenguas, pero otra, lo peor, eso sí, lo malo, ahí va. Cuando una persona dice, Dios me dijo esto, y empieza a profetizar supuestamente, y son puras mentiras nomás lo que trae ahí en la cabeza. O sea, y que Dios en realidad no se lo dijo, imagínate, el pecadote, el pescado, no, un tiburón que nos echamos al decir que Dios me dijo esto cuando no te lo dijo y tú se lo estás diciendo a toda una asamblea. Incluso hay algunos hermanos que se atreven a decir, Dios me dijo que te dijera esto. Y no es cierto, en muchas veces. Si Dios usa a algunas personas para hacerlo, bueno, está bien. Pero hay muchos casos que son pura mentira. Aguas, porque muchos lo hacemos nada más para llamar la atención y hacernos como si fuéramos acá ya unos santos, unos así volando, unos... Pero, y no es cierto, hay que tener cuidado con eso. No, si no es verdad, aguas. Jeremías 28 te lo dice bien claro. Y adelante, Francisco, porque ya me estoy yendo por otro lado.
Vamos a otro texto de la Biblia. Ahí sí. Disculpen, ando un poquito todavía enfermo, pero aquí estamos echándole ganas. Bueno, está Deuteronomio capítulo 18 ahora. Aquí nos habla de la siguiente manera, desde el versículo 15, dice que Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. O sea que cuando él es un enviado de Dios verdaderamente y no lo escuchamos, Dios nos va a pedir cuenta de eso también a nosotros. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le he mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él.
Yo declaro.
Exacto. Entonces, y esta aplica para todos aquellos que por 200 años que han venido, bueno, todo a través de la historia, pero más fuerte en los últimos 150 años, que cuando salió el movimiento adventista, de que andan prediciendo el fin del mundo a cada rato y no se cumple. Y esto, si la gente de verdad leyera la Biblia, como dice, que se sabe mucho de la Biblia, y leyera estos pasajes, esas congregaciones ya no existieran, porque son, predicen el fin del mundo, que Dios les reveló, que Dios les dijo, y no sucede nada. Más bien cuando pasa la fecha, se hacen como que no dijeron nada, borran sus artículos de sus revistas, y no hablo del Watchtower, y vuelven a salir con otra fecha más adelante. Y no nomás los testigos de Jehová, no nomás los adventistas, muchas congregaciones hacen lo mismo. Recuerdo en el 2012, aquí en Arizona también hubieron muchos cartelones por todos lados diciendo: el fin del mundo es el 21 de mayo, la Biblia lo dice, Dios me lo reveló. Este señor Harold Camping, que andaba promocionando, inclusive se fue el fin del mundo, pero para él, porque como un año después de eso él murió. Entonces, hay que tener cuidado con los falsos profetas, porque son personas que no deberíamos de seguir, y ahí va también con todo esto. Esto me sirve también para hacerles una invitación, que no se pierdan los siguientes programas. No estoy seguro si va a ser uno, dos o tres programas que vamos a hacer los siguientes jueves.
La serie.
Que va a ser una serie titulada En Busca del Verdadero Jesús, porque por ahí se predican muchos Jesuses, pero la mayoría son falsos. Vamos a ir en busca del verdadero Jesús, vamos a ver qué nos dice la Biblia, entonces, para ir eliminando todos esos falsos profetas que por ahí están, que usan el nombre de Dios en vano. Entonces, para que no se los pierdan, el próximo jueves iniciamos y todavía no he catalogado exactamente cuántos programas nos va a llevar. Puede ser que nomás sea uno, puede ser que sean dos o tres, pero para que estén al pendiente de eso y vayamos en busca del verdadero Jesús.
En busca del verdadero Jesús, sí. Y oye, entonces, si hubiera sido de la Watchtower, hubiera dicho positivamente morirán. Porque ese es el lenguaje que ellos usan. Positivamente morirán, cuando el profeta dice arrogantemente. Y eso es, hay que tener cuidado, hermanos, de verdad. Hace unos días, hablando con la hermana Lidia, ella me decía precisamente de esto del, ay, creo que se nos metió la radio al mismo tiempo. Bueno, es que estamos en la radio también. Hablando con la hermana Lidia Bonilla de aquí de la radio, de Radio Católica Internacional, estamos viendo cómo nosotros no podemos decir en el nombre del Señor que tú ya estás sanado. Si Dios no te lo ha dicho así, de que verdaderamente te lo dijo, no debemos decirle nosotros a la gente, ya te sanaste, porque esa persona pone su esperanza en que es verdad y no es verdad. Si Dios no te lo dijo, no lo digas jamás, ya te sanaste, porque la diferencia cuando nosotros hacemos oración y nosotros pedimos, que hacemos intercesión, es pedimos, Señor, te rogamos que sea tu voluntad. No, nunca, como católicos, nunca decimos, eso, yo lo declaro y es verdad. Porque nosotros, aunque nos digan muchas cosas, no, nosotros no tenemos esa potestad, eso es mentira, Porque cuando hacemos eso, estamos tomando el lugar de Dios, que es el que verdaderamente tiene la potestad. Y no sabemos si Dios está permitiendo, por ejemplo, una enfermedad para la santificación de una persona. Y entonces lo que nosotros hacemos es pedir, rogar, interceder. Nosotros como católicos no podemos, fíjate bien, no debemos declarar. Así, yo declaro que tú estás sano, porque eso es una arrogancia tremenda. Estamos tomando el lugar de Dios. Eso no quiere decir que no tengas fe. Tenemos mucha fe, por supuesto, pero nosotros no tenemos el poder de hacerlo. Es Dios quien hace la sanación. Es Dios el que hace todo. Ni los mismos santos tienen el poder por sí mismos. Es Dios quien hace el milagro. Los santos tienen, sí, el poder de hacer a Dios que voltea a verte, así como de interceder por ti, pero no es el santo en sí el que realiza el milagro, es Dios de quien parte el milagro. Entonces, hermano, hermana, también decir, sin que Dios, así hayas tenido una experiencia mística, que tú sepas que Dios te está hablando en tu corazón y que Dios te diga, Francisco, Manuel, en tu corazón adentro, y que tú lo reconozcas y que ya lo haya hecho, que diga, dile a mi hijo esto. Si Dios no te lo dice, ni te atrevas, hermano, a hacerlo. Vamos a erradicar ese tipo de actos, de cosas que hacemos como católicos erróneamente, porque entonces estamos tomando el lugar de Dios y estamos usando el nombre de Dios en vano, porque Dios no nos dijo. ¿Qué es vano? Por ejemplo, nosotros conocemos algunos frutos en México, le conocemos como vainas, en otros como las habichuelas, como los que en unos lugares dicen guamúchiles, nosotros decimos pinzanes, los frijoles cuando están en la vaina, cuando están adentro de una cáscara, de una cubierta, nosotros le conocemos o los cacahuates cuando están en su cáscara, nosotros le conocemos ese es un fruto, cuando es algo que no tiene nada dentro, se le llama que es un fruto vano, no tiene contenido, no tiene nada dentro. Cuando nosotros hablamos, declaramos, decretamos, y Dios no nos ha hablado así, pero así como le habló a Jeremías, ¿verdad? Fue a Jeremías al que dice, ve y dile lo contrario de lo que dijo aquel. Cuando no te lo dijo, es un mensaje vano, nomás lleva lo bonito por fuera, pero no es verdad. Entonces, si Dios, hay que tener mucho cuidado con eso, pues nosotros, si nosotros le decimos a alguien en la radio, tú estás sanado en el nombre de Cristo Jesús, aguas, porque si no se sanó, entonces estás no haciendo nomás quedar mal, no nomás que a la radio, no, estás haciendo quedar como un mentiroso a Cristo Jesús. Porque no es verdad, ¿verdad? Bueno, adelante.
De eso se ha visto mucho, ¿no? Con pastores que decretan de que alguien ya está sano. Inclusive yo miré a un pastor una vez de que a un paciente de cáncer le dijo, ¿sabes qué? Tira tus medicinas, ya no ocupas nada de eso porque Dios me ha revelado que hoy mismo quedará sano. Y esa persona murió como a los 3 meses porque dejó de tomar su medicina. Entonces, sí. Son prácticas que a veces ellos hacen. Y repito, muchos no lo hacen por querer hacer el mal. Lo hacen, pero lo hacen en contra de lo que es la misma palabra de Dios. Entonces, están usando el nombre de Dios en vano. Y eso hay que tener cuidado. Vamos a tomar otra pausa nuevamente. Al regresar, vamos a hablar también, porque también dentro de la Iglesia Católica se mira mucho esto de usar el nombre de Dios en vano. Y entre algunos líderes católicos, inclusive algunos que son muy famosos, vamos a regresar y vamos a hablar un poquito sobre este controversial sacerdote, hasta con miedito digo sacerdote porque es muy controversial lo que él enseña, el padre James Martin. Vamos a regresar y vamos a hablar, a ver qué dijo él, y especialmente hablando sobre un candidato a la presidencia del 2020, de que él se dice que es cristiano, pero tiene muchas enseñanzas feas y en contra de la Biblia. Eso va a ser al regresar. No se vayan, por favor. Aquí continuamos.
Entiendan esto que la información que nos va a dar Francisco, hermanos, dice, hace ratito decía, hasta tengo temor de decir lo que es, a lo que se dedica el hermano, del cual, pues desgraciadamente no es el único, sino hay varios más que traen de sí.
Desgraciadamente. El que tenía temor eras tú.
Pues no, lo que pasa es que debemos de cuidar mucho la imagen de nuestra iglesia, hermanos. Tenemos que, sí, claro. Sí, cuando alguien comete algún error dentro de nuestra iglesia, cuando alguien está haciendo algo, tenemos que decir sí, la verdad, pero también cuidar por aquellos que se pueden escandalizar, ¿verdad? Porque hay gente que con eso, ¿no? Pues dicen, no, de por sí, tanto esto violador que hay, que no sé qué, por falta de conocimiento, y pues se van. Entonces,
nos dice Radio Católica Internacional, a Francisco y Manuel Caballero, lo felicitamos por excelente programa, bendiciones para todos los hermanos, y sigan escuchando estas enseñanzas de este programa Apologética en Línea, súbelo. Alejandro Gómez, defiende tu fe, saludos de San Antonio, Texas, saludos Alejandro Gómez. René Torres, defensor católico, dice, hermano, incluso yo he conocido que dicen que algunos sacerdotes también empujan la cabeza de la gente para que se caigan. Eso a mí no me gusta, pero bueno, la gente debe saber qué es lo que está pasando y no dejarse llevar si no siente el descanso en el Espíritu Santo. Si no siente, no tiene por qué dejarse llevar. Yo digo que cometen pecado cuando engañan a los demás haciendo eso. Luis Martínez dice, hay carisma, hay dones y carismas que se dan en la iglesia, pero no se imponen. Radio Católica dice, el árbol que le dicen a Ji Titi, solo por pasarle por el lado sin tocarlo, pica porque pica allá en República Dominicana. Ok, ¿qué más? Me gusta la renovación. Yo tuve mi encuentro personal en la renovación, pero no me gustan las cosas fuera de la doctrina católica. Bueno, otras cosas, pero bueno.
Bienvenida Elena González. Ah, oh, mira, un saludote a Candy Rojas allá hasta Huetamo, Michoacán. Saludos, Candy. Saludos allá a toda la familia, saludos a Gasparín, a Gaspar,
el fantasma amigable.
Gretel Valdés, Blandi Luciano, Carmen Ramírez, Elena González, Adolfo Campos, saludos, Bofo. Ahora sí, adelante, hermano.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que decíamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Hemos estado hablando de lo que es el verdadero significado del segundo mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Vimos en Jeremías 28, ¿no? Cómo Ananías se puso a profetizar en nombre de Dios cuando Dios no le había dicho nada y Dios le cobró eso con la vida porque era un profeta falso. También vimos en Deuteronomio cómo Dios da, cómo Dios dice cómo discernir cuál es su verdadera palabra, ¿no? Dice, si lo que el profeta está diciendo se cumple, es porque yo lo dije, pero si no se cumple, ese profeta es un profeta falso y morirá. Entonces, y dice que nosotros también, si seguimos a un profeta falso sin habernos cerciorado que es la palabra de Dios, pues vamos a también a sufrir consecuencias, ¿no? De eso. Entonces, hay que tener cuidado con lo que seguimos, y a ese punto quiero llegar ahorita. Aquí en Estados Unidos ya se están preparando las elecciones para el 2020, que va a ser elecciones presidenciales nuevamente, y hay muchos candidatos que están entrando. Uno que está teniendo mucha fama ahorita, porque pues es de los, dirían los de habla inglés, los son, es woke, o sea, es de los más cool, de los más acá, que porque él es joven, tiene carisma para hablar, y aparte de eso es homosexual.
Ah, o sea que reúne todos los requisitos.
Y no, y lo principal, de que él es cristiano y sabe mucho de la Biblia. Entonces, atrae a los cristianos, atrae a los homosexuales, a las lesbianas, atrae a los jóvenes y atrae a los que se creen muy intelectuales, según.
A todos, sí.
A todos. Bueno, este mentado, este se llama, es el alcalde de la ciudad de South Bend, en Indiana. Se llama Pete Buttigieg. Bueno, no se puede pronunciar muy bien su apellido, pero bueno, lo vamos a decir nomás Pete para no confundirnos, ¿no? Este señor estaba dando una conferencia en una estación de televisión y le preguntaron que qué pensaba él de que la Biblia, qué pensaba él del aborto. Dijo, porque dice, usted había sido muy claro en decir de que el aborto usted lo acepta hasta el último segundo antes que nazca el bebé. Dice, ¿que no usted es cristiano?, le preguntaron. Ajá. Y él dijo de que pues sus doctrinas personales él no las iba a meter ahí, de que eso del aborto ya era entre la mujer y el doctor, y nadie más tenía que meterse en decidir por el cuerpo de la mujer, dice él. Y luego le preguntaron sobre su homosexualidad y él dijo de que él, cuando era adolescente, si hubiera habido una píldora que se tomara y le quitaba lo homosexual, él la hubiera tomado, pero porque él no entendía el llamado que Dios había hecho para él, de que Dios lo había hecho así, homosexual. Él así lo hizo porque quería que conociera al que es ahora su esposo, porque está casado, porque aquí en Estados Unidos está permitido que se case hombre con hombre, mujer con mujer y robot con perro y tantas cosas que permiten.
Entonces, hasta con árboles se casan.
Sí, entonces él dijo de que desde que se casó con su esposo, él siendo un hombre, se casó con un hombre, dice de que Dios su esposo lo ha ayudado más a acercarse a Dios y se siente más amado por Dios porque Dios le puso a esa persona en su camino. Bueno, entonces, un evangelista, él es evangélico, pues, pero ese evangelista se llama Franklin Graham, que es hijo de uno de los grandes famosos de evangelistas de aquellos tiempos, Billy Graham. Algunos han de haber escuchado de Billy Graham. Él le dijo de que el homosexualismo aún sigue siendo un pecado y que la Biblia es muy clara sobre eso. Bueno, un buen, entre comillas, para los que no nos están viendo, que nos están escuchando, un buen sacerdote que sale de la diócesis de San Diego, llamado...
¿Por qué me miras así?
Llamado, porque miro que como que te asustas.
No, sí, ya, bueno. Déjame decir cómo se llama.
A ver.
El padre, Martin, ¿cómo se llama? James Martin, sale a defender precisamente lo que dice este hombre, Pete Buttigieg, algo así, ¿cómo se pronuncia?
Buttigieg.
Bueno, el padre Martin es conocido porque él trae una, pues digamos ya una teología, ¿verdad? Un enfoque de lo que es la fe católica, en donde él empezó con tender un puente de la iglesia hacia los hermanos que no son heterosexuales, sino que tienen esa atracción por el mismo sexo, ahora les dicen gays, pero en realidad pues son personas homosexuales, y en la Biblia se habla del homosexualismo y de esas personas. Eso de usar el nombre gay es un eufemismo. El eufemismo es decirte, cambiarle el nombre a las cosas para que no se oigan feas, como al aborto le dicen interrupción del embarazo, a la homosexualidad le dicen ser gay, ser alegrito, porque gay en realidad quiere decir alegre, ¿no?
Sí.
Así, alegre. Entonces, dicen las personas alegres. No tiene nada que ver, pero bueno. Entonces el padre tiene esta teología un poquito rara de que dice que el ser gay es la forma en que Dios hizo a muchas personas. Y entonces él, el llamado que hace a amar a las personas, pues en realidad la iglesia siempre ha amado a las personas que no son heterosexuales, que tienen otra atracción. Lo que la iglesia siempre ha dicho es que está en contra del pecado, de los hechos. No está en contra de ninguna persona. Es como también al ladrón. El ladrón, la iglesia ama al ladrón, pero no ama que robe, ama a la persona porque es un hijo de Dios. La persona, y ahorita se van a enojar algunos porque van a decir, ¿por qué los estás comparando con ladrones? ¿Por qué los estás comparando con la prostituta, la mujer que se prostituye, que vende caricias, cuerpo para tener dinero? La iglesia ama a las prostitutas, Jesús ama a las prostitutas, las ama, sí, pero no ama el pecado, no ama la prostitución. Jesús las ama y la iglesia ama a todo aquel pecador, porque nosotros mismos somos pecadores, y no nosotros nos quedamos. Yo soy mentiroso y un montón de cosas que tengo, ¿para qué les cuento? Mejor no decimos. Cada uno de nosotros analícese cuántos pecados tenemos. Y Dios nos ama, y así nos ama, sí, pero al decirte así te ama Dios, no quiere decir así síguele. Jesús dijo, levántate y no peques más. Yo no, o sea, yo te amo, te abrazo, lo que tú quieras, pero no peques más. Entonces, ahí en ese puente que el padre James Martin dice de aceptar a los hermanos, está bien en esa parte, pero donde ya está equivocado, errado y que va contra la palabra de Dios, es cuando ya quieren meter legalmente en la iglesia, o sea, hacer que la iglesia cambie su doctrina, no para aceptar a la persona, para aceptar el pecado. Y ya no digo más. Adelante, Francisco.
Sí, bueno, el evangelista Franklin Graham dijo.
Es el hijo.
El hijo, sí, dijo. Major Buttigieg dijo de que él es un cristiano homosexual. Como cristiano, yo creo que la Biblia define claramente la homosexualidad como un pecado, algo que debemos de arrepentirnos, no de exaltarnos o creernos más o politizarlo. La Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Esto dijo Franklin Graham, que está perfecto, es la enseñanza de la Iglesia Católica también. Pero aquí fue donde saltó este sacerdote James Martin.
O sea, el que esté en el error está defendiendo la verdad, sí. Y el que está en la verdad está defendiendo la mentira y el error.
Sí, porque salió este James Martin y dijo de que, dice, siendo gay no es siendo homosexual no es un pecado. Está correcto ahí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero vean lo que lo continúa diciendo, dice, esta es la manera que Dios ha hecho a algunas personas. Dios ha hecho a algunas personas homosexuales, pónganse a analizar eso. Dios podría hacer algo mal. Dios lo hizo todo perfecto. Vemos la historia, la narración de la creación, dice, vio Dios que todo estaba bueno.
Estaba bien,
sí. Estaba bien. Entonces, aquí ya empezamos mal. Y dice, y tengamos cuidado de ser muy literales con la Biblia. Bueno, vamos a ver. Dice él,
warning.
¿A poco debemos de apedrear a alguien que está trabajando el día sábado? No sé cuál es la comparación, y es una comparación muy tonta. Dice, también debemos de tener cuidado. Dice, la Biblia habla mucho sobre el matrimonio. Salomón, Moisés, Abraham tuvieron múltiples esposas. Sí, la Biblia habla de eso, pero en la Biblia en ningún lado dice tenía muchas esposas y Dios lo aprobaba. Nunca dice eso, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es el punto que
cuando, cuando viene Jesús dice, Dios permitió eso por la dureza de sus corazones, por eso Moisés permite estas cosas, y no se ponen a, déjame hacer esta paréntesis, no se ponen a pensar, hermanos, que Dios permitió que existiera la poligamia porque venía ese pueblo semítico, tenía que crecer el pueblo de Dios. Entonces, y traían prácticas poligámicas desde de siglos. Entonces, Dios permitió que siguieran en esa práctica un tiempo para que el pueblo de Dios mismo se reprodujese, que creciera el pueblo de Dios, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con la poligamia, y tan así es que Jesús viene, el que no viene a cambiar la ley, sino que viene a cumplirla, y dice Jesús, el hombre deja a su padre y a su madre y se une con su mujer, no dice sus mujeres, una sola, y se vuelven, ahí dice, una sola carne, ellos dos forman una, es una unidad, ellos, ¿eh? Entonces, la iglesia no dice que la poligamia esté bien, es mentira eso.
Así es. Entonces, volviendo a esto que dijo James Martin, dice, being gay dicen así, ser homosexual no es un pecado, pero caer en relaciones homosexuales sí lo es, y Dios es muy claro sobre esto, ¿no? Inclusive San Pablo también lo dice en Efesios y en Corintios, lo dice de que el homosexual no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo ahora venir un sacerdote católico y decir, no, está bien, está bien? Quien está mal es la Biblia, quien está mal es San Pablo, quien está mal es el catecismo, quien está mal es la iglesia. Pero los homosexuales están bien, porque él ha sido muy controversial y él es un activista homosexual. Él no se ha declarado homosexual, porque si se declara homosexual, pierde toda credibilidad. Él se dice todavía sacerdote, pero él dice que está a favor de la comunidad, de que él está en contra, inclusive escribió un libro que se llama Construyendo Puentes, y cómo los católicos, cómo la iglesia católica y la comunidad LGBT puede entrar en una relación de respeto, compasión y sensibilidad. Él, porque, y en ese libro critica y le da duro a lo que dice el catecismo sobre la homosexualidad, él se enfoca en atacar a la iglesia y dice de que, pues, así los hizo Dios, según él, dice.
Cuando, o sea, que es San algo Pablo que, está equivocado completamente, sí, y es un, y es, misógino.
Y también está en contra también de todos los estudios que se han hecho de si existe un gen homosexual, el cual no existe, porque hay gemelos de que uno es homosexual y el otro no. Entonces, si fuera algo genético, los gemelos tienen todo exactamente igual, el otro también sería homosexual, y no sucede.
Entonces las personas que defienden este punto de que la homosexualidad es que Dios así los creó, están diciendo que Dios se equivocó en primer lugar, que Dios no hizo al hombre perfectamente. En primer lugar, Dios está mal. Segundo lugar, la iglesia está mal, es arcaica, no acepta a estas personas que son hijos de Dios. Segundo lugar. Tercer lugar, se van en contra de la verdad, aparte de la verdad revelada, que es la Biblia, aparte de la verdad que es Dios mismo, se van en contra de la verdad natural, se van en contra de la ciencia. Entonces, ahí ya se vuelve hasta algo ilógico, se van contra la biología no existe. Escúchalo bien, hermano, hermana, no existe el gen homosexual, eso es una mentira. Ningún científico, ningún biólogo ha encontrado, separado, identificado ese famoso supuesto gen. No es cierto, Dios no se equivoca. Estas son costumbres adquiridas por muchas situaciones que pasan en la vida de las personas, por identificación, pero Dios no se equivoca. Entonces, los que están apoyando esas ideas están yendo contra la verdad biológica, porque lo que dicen es mentira, no es cierto, están siendo anticientíficos, están yendo contra la iglesia, están yendo contra la familia, están yendo contra Dios. Y lo que entra esto en apologética en línea, están diciendo que la Biblia está mal.
Así es, básicamente está tergiversando la Biblia, acomodando las enseñanzas que él quiere que se den y usando el nombre de Dios en vano, porque él según habla en nombre de Dios para defender a la comunidad LGBT, para que sean aceptados, dice él, en la iglesia, y porque él es uno de los que también pide de que haya clérigos homosexuales. Se dice que él no ve el problema en eso. Si alguien quiere servirle a Dios, no importa si sea hombre, mujer o homosexual. Entonces es una tristeza de que él haga de esta manera y básicamente yendo completamente en contra de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 26 en adelante. Vamos a ver si es cierto que el homosexualismo no hay ningún problema, de que pues Dios así los hizo. Entonces vamos a ver San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. Vamos a leer nomás. Dice de esta manera, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que está en contra de la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente por su extravío. Ok, San Pablo está diciendo de que el hombre debe ser con la mujer, básicamente. Las pasiones entre mujer, hombre, son pasiones degradantes, dice él. Dice, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Tú crees de que Dios va a crear a alguien para que haga hechos vergonzosos, de hechos que van en contra de la misma naturaleza? ¿Dios va a crear eso? No, eso es consecuencia del pecado, de que se fue metiendo al mundo, y es la forma de que en estos tiempos estamos viviendo, de que quieren hacer un mundo donde lo que me guste hago y no me importa lo que los demás piensen, y pues ni modo, cada quien es libre de hacer, tenemos libre albedrío, cada quien escoge lo que quiere, pero porque alguien escoja algo no quiere decir que esté correcto, no quiere decir que sea lo que Dios pide de cada uno de nosotros.
Ni porque la mayoría lo haga.
Lo mismo puede decir el adúltero también. No, es que como por ahí dice una canción de que este que está casado y mira a otra muchacha y se enamora de ella, y luego está todavía en la letra de la canción dice, es que si Dios no hubiera querido que me enamorara de ti, no te hubiera puesto en mi camino. Al amante le está diciendo que si Dios no hubiera querido que se enamorara del amante, no la hubiera puesto en su camino. Entonces, pues él tiene libre albedrío de escoger si quiere tener amante, que la tenga, pero eso no quiere decir que esté correcto y no quiere decir que Dios apruebe de lo que está haciendo o que Dios le haya puesto ahí para que él cometiera ese pecado, porque Dios, lo dice Santiago, Dios no tienta a nadie.
En mi primer suspiro al despertar.
Cálmate.
Y es mi cómplice, la dueña de mi sueño. Esa.
Esa es otra.
Ah, bueno, es que ya no sé. Así es, el Dios no se equivoca. Dios nos hizo perfectos, sí. Lo antinatural no viene de Dios. La Biblia lo dice. Aquel que esté contradiciendo la Biblia, así sea obispo, cardenal, quien tú quieras, y que esté diciendo lo contrario de lo que dice la Biblia ahí es explícita, no está implícito, no está para que tú lo comprendas, el mensaje que lleva adentro, no, te lo está diciendo claramente, así abierto San Pablo. Esas prácticas son antinaturales. La gente se deja encender por la lujuria. En nuestra sociedad actual, el mundo, nuestros jóvenes, todo está hipersexualizado. Ya nuestros niños, hace rato veía que Luis Martínez nos decía en el chat, decía que los gobiernos no ayudan. Pues ¿cómo van a ayudar si ellos están implementando la ideología de género? Ellos están fomentando, hermanos, fomentando esta perversidad, la perversión total en nuestros hijos, en los jóvenes, en los niños. Les están enseñando desde los 6 años a masturbarse. Les están enseñando desde muy niños a que ser homosexual es cool, es como algo, es otra opción que tú tienes. Mira, y qué bonito es esto. Tú puedes experimentarlo para... Es decir, ¿qué dijo Jesús? Ay, de aquellos que perviertan a estos niños, ¿verdad? ¡Ay de aquellos! Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. No sé, ya se nos va a terminar el tiempo, Francisco.
Sí, si quieres leer ese comentario y luego ya para terminar, quiero terminar con un pasaje de la Biblia.
Ok, y ya dice, para terminar. Porque Luis Martínez dice, porque las personas, ya sea de cualquier género, no viven la castidad. Las personas, antes que vivir en la lujuria y las inclinaciones antinaturales, no son coherentes y aceptan que hay una desviación que no es natural. Hay verdades absolutas, así es. Radio Católica Internacional, este programa está muy bueno y da una enseñanza de la verdad que todo católico debería no solo escucharlo y compartirlo, sino enseñarlo a la familia, a los grupos, hasta en la misma iglesia, porque no están explicando la verdad. Gracias a Radio Católica Internacional por este tipo de programa que mata la ignorancia de nosotros, los hombres y mujeres de fe. Felicidades por excelente explicación. El catecismo es claro en su enseñanza. Y bueno, ya Francisco va a cerrar. Y ya nomás al final dejamos como un minuto nada más para cerrar con las demás radios. Pero vamos a cerrar el programa del día de hoy, Francisco.
Ok, sí, mira, terminamos con Juan 8. Juan 8, muchos conocen esto: la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a leerlo. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, eso es lo que muchos quisieran que dijera. Entonces Jesús le dijo, muchos quisieran que dijera así: vete y sigue haciendo lo que estás, no te preocupes, tú vive tu vida y sé feliz. No fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. No le dijo quédate, sé feliz, no peques más. Entonces quería terminar con esto. Todo el tiempo Jesús nos llama al arrepentimiento. Vamos a cometer pecados, somos humanos, vamos a caer en pecado. El arrepentimiento lo debemos de hacer, no querer excusar lo que hacemos tergiversando la Biblia, usando el nombre de Dios en vano. Y con eso los dejamos. Muchas gracias por haber sintonizado. Manuel, te dejo la palabra.
Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos los hermanos que han estado aquí en sintonía de Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Este es su programa Apologética en Línea, todos los jueves a partir de las 5 de la mañana, hora local de Phoenix, 8 de la mañana, República Dominicana, 6 de la mañana, tiempo del país hermoso de Guatemala, 9 de la mañana, Argentina, 8 de la mañana, 7 de la mañana, perdón, en la hermosísima capital de la Tierra Caliente, Huetamo, Michoacán. Bueno,